Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es miércoles 22 de mayo, ombliguito de semana, un miércoles bastante lluvioso, esperando pues que todos estén a salvo en sus casas y también atentos a todas las alertas y a las recomendaciones de las autoridades competentes. Santiago, muy buenas noches.
Buenas noches, Rosy. Mira, hoy muy contentos porque conocimos que Thaís Herrera es la primera dominicana en haber escalado y llegado a la cima del Monte Everest. Así que felicidades para ella y para todas las mujeres que en el día a día, aunque no escalen el Everest, pues trabajan duro por alcanzar sus sueños, por sacar adelante sus familias, por cumplir sus objetivos. Felicitaciones para todas ellas. Y bueno, vámonos derechito a nuestra agenda para hoy, Rosy. ¿Qué tenemos esta noche para nuestra audiencia?
Claro que sí, Santiago, porque hoy estamos bien cargados de contenido y damos inicio a nuestra agenda con los factores del día en los mercados internacionales, donde el gobierno de Estados Unidos venderá reservas de gasolina y, señores, escuchen esto, el petróleo baja.
Por su parte, una respuesta que se esperaba, la China ha planteado empezar a subir aranceles a vehículos importados en respuestas a la medida que recientemente tomaron Estados Unidos y la Unión Europea.
Y en nuestro país, nuestros amigos del Banco Popular pues capacitan a empresarios pymes en gestión empresarial.
Hoy en Conversando a Fondo vuelve nuestro querido Roberto Mella, quien conversará con nosotros sobre el riesgo reputacional y su impacto económico. Él me dijo que viene con todo, así que no se lo vayan a perder.
Y seguido, hoy es miércoles. Ustedes saben que los miércoles la estadística tiene un sabor diferente porque viene de manos de nuestro queridísimo Antonio Trujillo, que nos trae el pulso del mercado. Y esperemos que hoy la tecnología sí nos permita comunicarnos con él.
Nuestra audiencia hoy, para formulemos el algoritmo, nos ha hecho una pregunta que adivina a quién puso a pensar y a trabajar. A mí. Bueno, nos preguntan que por qué existen fondos de inversión donde no pueden ingresar, o donde más bien donde solo pueden ingresar inversionistas profesionales y no otro tipo de inversionistas. Les contestaremos esta noche.
Bueno, yo con esa respuesta de Santiago también me voy a actualizar en ese punto. Y para finalizar, pues culminamos como siempre con nuestra frase recordar. Quédense con nosotros que Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Y damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Los precios del petróleo bajaron en el día de ayer luego de que el gobierno estadounidense resolviera intentar reducir los precios de la gasolina antes de la temporada estival vendiendo reservas de combustible en el mercado. El precio del barril de Brent del Mar del Norte para entrega en julio cedió así 0.99% a $82.88. En tanto, el West de Texas, pues para junio perdió 0.67% hasta alcanzar llegar a $79.26. El Departamento de Energía anunció que vendería 1 millón de barriles de gasolina de sus reservas, una iniciativa estratégicamente diseñada para maximizar el impacto a la baja sobre los precios en momentos en el cual los estadounidenses se hacen a la ruta, indica un comunicado oficial. Esta decisión ocurre antes del fin de semana largo por el día del Memorial Day en Estados Unidos, que marca el comienzo de la temporada de viajes del verano boreal en el país. Con este día que llega Próximamente y el inicio de la temporada de viajes, la administración de Biden-Harris toma la iniciativa de bajar los costos de la gasolina vendiendo 1 millón de barriles del carburante. Esto lo explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Además de esto, también indican que esta iniciativa debería tener un impacto pequeño en los precios en las gasolineras a nivel nacional, pero podría ejercer cierta presión a la baja en el noreste. Esto de acuerdo a lo que explicó Patrick DeHaan, quien es un analista de Gas Podis.
Nos vamos al otro lado del mundo, donde China se plantea elevar los aranceles temporales que impone a los vehículos importados con motores de gran cilindrada en respuesta a las medidas anunciadas por Estados Unidos y que también estaría preparando la Unión Europea sobre los autos eléctricos procedentes del país asiático. En un comunicado publicado hoy miércoles, la Cámara de Comercio de China en la Unión Europea asegura haber sido informada por personas conocedoras del sector sobre esa posible alza de aranceles y habla de las implicaciones que esto tendría para los fabricantes europeos y estadounidenses de automóviles. El organismo apunta directamente a la recientemente anunciada subida de aranceles eléctricos por parte de Estados Unidos y a posibles medidas en esta dirección en Bruselas, en el marco de su investigación antisubsidios contra este tipo de automóviles provenientes del gigante asiático. La Cámara se hace eco también de una entrevista publicada por el rotativo oficial Global Times, en la que Liu Bin, un importante experto con influencia en la redacción de políticas gubernamentales para el sector automotriz, apunta que Pekín se estaría planteando elevar al 25% los aranceles a los vehículos importados de gran cilindrada. Concretamente, Liu apuntó a sedanes y todocaminos, es decir, SUV, con motores de más de 2.5 litros como objetivo de la medida, que cumpliría con las regulaciones de la Organización Mundial del Comercio y que ayudaría a China a promover la transición a prácticas más verdes en el sector automotriz y a avanzar hacia sus objetivos de reducción de emisiones de carbono.
Y ahora en nuestro país, y ya hablando de nuestros amigos de el Banco Popular, pues el Banco Popular capacita a empresarios pymes en el tema de gestión empresarial. Y es que el Banco Popular, a través de Impulsa Popular, la cual es su plataforma para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, pymes, ha puesto en marcha la 16ª edición del Diplomado en Gestión Empresarial para Pymes, un programa de formación exclusivo para sus clientes que se realiza en alianza con Barna Management School, una de las escuelas de negocios más prestigiosas del país. Este diplomado es un beneficio exclusivo para los clientes pymes del Banco Popular y se ofrece con el objetivo de fortalecer las competencias gerenciales de los pequeños y medianos empresarios, brindándoles así herramientas y conocimientos para mejorar la gestión estratégica, comercial, financiera y operativa de sus negocios. Esta edición inició el pasado mes de abril en la sede de Barna, en Santo Domingo, y a partir del 13 de junio se impartirá por primera vez en las nuevas instalaciones de esta escuela de negocios en Santiago de los Caballeros, ubicadas en el Parque Industrial Eduardo León Jiménez. El diplomado en Santo Domingo cuenta actualmente con la participación de 35 empresarios de diversos sectores que recibirán un total de 36 horas de formación distribuidas en 9 clases presenciales. Con la adición de la cohorte de Santiago, se amplía el alcance y las oportunidades de formación que presenta este programa. En el Diplomado en Gestión Empresarial para Pymes se destaca la diversa participación de empresarios provenientes de sectores claves de nuestra economía, entre los cuales se destacan tecnología, movilidad, eventos, manufactura, importación, agropecuario y seguridad privada.
Terminamos así nuestros factores del día y nos vamos a conversar en breve con Roberto Mella.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple. Todo comienzo es pequeño.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Conozcan a Yokairi.
Hola, amores.
Yokairi estaba muy en olla.
Ni pa'l pasaje, manita.
Una tarde empezó a vender pasteles en hoja desde su casa. A los 30 días ya tenía 6 locales. Y al segundo mes, sucursales en todo el país.
Bendecida, cariño.
De vivir en una ciénaga, compró su penthouse en La Nacaona. A solo un año, Yokairi toma sol en su yate mientras sus pasteles se venden desde Monte Plata hasta la muralla china. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Yokairi, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, esta noche volvemos a hablar de riesgos, volvemos a hablar con nuestro querido Roberto Mella, quien ustedes saben que él no duerme pensando en la audiencia de Sumas. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Un gusto que nos acompañes nuevamente, hombre.
Como siempre, un gustazo conversar con ustedes.
No, te iba a decir... Yo relajando dije que no duermes pensando en la audiencia de Sumas, pero lo que quiero expresar ahí realmente es el compromiso que tú tienes con quienes nos escuchan. Nos encanta tenerte aquí semana tras semana resolviendo inquietudes de nuestra audiencia, resolviendo conceptos que a veces escuchamos y no entendemos muy bien, resolviendo, claro que sí, oportunidades que se nos presentan y frente a las cuales siempre, como lo repetimos acá, es importante pensar en el riesgo, no para dejar de hacerlas, o bueno, en ocasiones para dejar de ejecutarlas, pero especialmente para considerar si el riesgo que estamos asumiendo es el riesgo que queremos asumir. Es que el problema del riesgo no es asumirlo, el problema del riesgo es negarlo y cerrar los ojos y esperar a ver qué viene. ¿O no, Roberto? ¿No es así?
Sí, definitivamente. El riesgo lo tenemos que ver como algo, una posibilidad de algo que afecte de alguna manera las ganancias o el objetivo que queremos lograr, ¿no? Riesgo de todo lo que puede ocurrir en el camino. Mi objetivo es darle una vuelta a la manzana. Bueno, todo lo que puede ocurrir mientras tú das vuelta a la manzana son riesgos. Que me caiga un perro atrás y me muerda, es un riesgo mientras usted camina, ¿sí? Habría que ver cuántos perros le han caído atrás en toda su jornada, ¿verdad? Pero todas esas son cosas que puede caer, que me atraquen, que llegue a alguien y me quite mi celular. Y lo que puede afectar el objetivo final en cualquier actividad se llama riesgo, ¿no? Y hay muchos tipos de riesgo que pueden afectarnos, ¿no? Y las empresas hacen un gran esfuerzo por identificarlo, por medirlos, por crear controles, por monitorear esos controles para que mitigar esos riesgos. ¿Okay? Y de hecho de eso hoy vamos a hablar. Me habían sugerido hablar de un riesgo
Vamos a hablar
muy especial.
Te iba a decir, sí, como me dijeron por ahí hace poco, es que nunca ha ocurrido, pero siempre hay una primera vez. Así que es importante estar preparado para esa primera vez, creo yo. Y esta noche...
Todo el mundo tiene su primer contacto con gestión de riesgo cuando adquiere un seguro. Esa expresión, mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Eso es gestión de riesgo, ¿eh? Gestión de riesgo. La posibilidad de enfermarse, ¿verdad? Como humanos nos enfermamos. Y como yo no quiero cubrir con todo el costo de una enfermedad durante mi vida, pues entonces saco una póliza de salud, ¿sí? Todo el mundo estamos destinados a morir en algún momento. Y como yo quisiera dejar ciertos valores a personas que me sobreviven, entonces saco una póliza de vida, que lastimosamente no podemos cobrar de manera anticipada. Sería interesante decirle al corredor, pero mira, como tú tienes seguridad de que yo me voy a morir, adelántame la póliza ahora. Yo te la sigo pagando, pero adelántame el beneficio ahora. Porque yo seguro me muero, ¿eh? Te lo garantizo, hermano, que en algún momento yo me muero. Así que, ¿qué tal si tú me das la... desde ahora puedo cobrar esa póliza? Bueno, eso a manera de chanza. Dios nos libre a todos,
pero puede ocurrir. Todo esto viene... Puede ocurrir. Roberto, tú hablabas de la vida y de cómo cuando compramos un seguro, de una vez estamos reconociendo el riesgo. Yo digo también, pensando un poquito en la vida y en la muerte que tú los estabas tocando, posiblemente cuando nos vayamos de esta tierra, pues queremos dejar un legado, ¿verdad? Como seres humanos, como empresas, queremos dejar algo. Y esto tiene mucho, sí, que ver con el tema de hoy, riesgo reputacional. ¿De qué se trata un poco ese riesgo reputacional, Roberto? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué es importante? ¿Se puede cuantificar? Es decir, ¿el riesgo reputacional puede representar pérdidas estimadas de dinero? ¿Se puede mitigar? ¿Hay algunas formas de reducir ese riesgo reputacional? ¿Y por qué está tan de moda? Cuéntanos un poquito todo esto. ¿Qué es el riesgo reputacional? Iniciemos por ahí si te parece bien.
Claro. Bueno, pues mira, el riesgo reputacional conceptualmente podemos decir que es el riesgo presente, o sea, lo que podría afectarnos ahora o en el futuro, de que las ganancias de la empresa o su patrimonio, es decir, su valoración, se vean afectados por una opinión pública negativa. Y surge cuando la forma de conducir el negocio, cuando las decisiones, el actuar de el negocio y quienes lo representan, o sus accionistas, directores, líderes, no satisface la expectativa de los grupos de interés. Y ese
eso,
riesgo
me, eso me encanta que lo digas, porque no es que se actúe mal, no es que se actúe de manera poco ética o poco moral, es que no satisface, me encantó esa frase que dijiste.
La expectativa de ese grupo de interés. O sea, el grupo de interés esa frase no solamente son tu cliente, son tus inversionistas, son tus empleados, tú podrías tener una reputación muy mala, no que venga desde el cliente te ve como una buena empresa, pero a lo interno el empleado sabe cómo se está produciendo ese servicio, con explotación, con abusos, con malas condiciones, y la mala reputación puede venir por ahí. Puede también venir el desregulador, lo cual es muy malo, que te tengan como la oveja negra del sector, ¿verdad? Sobre todo cuando esos sectores regulados. Puede venir de la sociedad. Sí, mira, y venden barato y venden bonito, pero mira cómo tienen el río. Lo tienen hecho un desastre. O no colaboran aquí con nada, han creado ahí infraestructura, no hay forma de pasar ahora a las canchas de basquetbol. Entonces, la sociedad también viene involucrada en eso que llamamos grupos de interés. Entonces, si usted conduce el negocio de una forma que no está satisfaciendo las expectativas de ese grupo de interés, se va a generar un riesgo reputacional, algo que va a afectar su reputación. Y la reputación, usted tiene que entender que está asociado a la confianza. Y cuando no hay confianza, pues entonces ya usted va a perder ese grupo de interés. Si los empleados no confían en usted, no se van a sentir comprometidos con la empresa. No van a dar, van a estar ahí por el sueldo y desde que tengan la primera oportunidad se van a ir, pero no van a sentir el compromiso. Si los clientes no confían en usted, no van a comprar. Desde que se cree un problema, no vaya ahí. Que esa gente estuvieron ahí que, en un programa de periodismo de investigación y lo andan investigando. En una redada no llevan preso. O sea, ese tipo de cosas se generan por la reputación y entonces se pierde la confianza. Es un riesgo que no pensamos con mucha frecuencia, tampoco lo medimos, ni siquiera sabemos por dónde viene, ¿verdad? Es fácil entender el riesgo de crédito. La posibilidad de que la gente no me pague. Yo puedo cuantificar, yo puedo decir, bueno, X cantidad de préstamo yo no lo cobro. Eso se puede cuantificar, pero el riesgo reputacional es un poquito más difícil, ¿sí?
Y, ajá. Y fíjate que le voy a decir, no solo afecta el legado, como tú lo dices, sino que al afectar esas relaciones con las contrapartes, puede afectar el presente de la empresa, ¿verdad? La estabilidad del negocio, las ventas, como le ha ocurrido a muchas empresas que de repente comienzan a recibir malas opiniones a través de las redes sociales o de internet o de diferentes medios, y entonces los compradores dicen, ah, ya no quiero comprar allí por mala calidad, por lo que tú dices, o no necesariamente mala calidad, sino porque esto está haciendo daño a tal comunidad o al medio ambiente o X o Y, lo que sea. Y es un tema, mira, bien relevante, señor.
Yo quiero aprovechar esa parte del medio ambiente para darle un ejemplo espectacular que existe en cómo el riesgo reputacional hace que las empresas pierdan el valor. Y primero voy a comenzar diciendo con lo siguiente. En los años 70 en Santiago, las empresas, su valor, la valoración de una empresa, cuando tú decías, ¿cuánto vale la empresa? ¿Sí? Cuando se valoraban, cerca del 90%, 85% del valor de la empresa venía por los activos tangibles, es decir, por la cantidad de inmuebles que tenían, el tamaño del edificio, por lo que tú ves. Sobre esa base se valoraba una empresa. Hoy en día, partiendo quizá en los años 2000, todo eso se revirtió y cerca de entre un 10 un 20% de ese valor de la empresa está asociado al activo tangible. Todo lo demás está asociado al activo intangible. La empresa no es lo que ves. Hoy en día no se valoran por lo que ves, sino por lo que son y lo que tienen. Y parte de eso es la reputación, el brand value, su software, la data, ¿sí?, que tiene. A veces las empresas valen mucho, digamos, como Facebook, por la cantidad de información que tienen, ¿sí? Entonces, ¿y qué manejan? O por un valor intangible que es el software. Entonces, en el 2016, 2015, entre 2015 y 2017, tuvimos el caso de Volkswagen, que instaló de manera ilegal unos software en los vehículos para alterar los resultados de las emisiones de contaminación ambiental, ¿verdad? Uh-huh. Eso hizo que Volkswagen perdiera la reputación a nivel mundial. Cuando salió de esa situación, una parte de sus stakeholders, que eran sus clientes ya, que habían comprado un vehículo, dijeron, wow, pero yo estoy en un vehículo que afecta muchísimo más al medio ambiente de lo que ellos decían, y yo no quiero. Eso creó una afectación en esa situación reputacional, creó una afectación en su valor. De hecho, se dice que en los primeros 2 meses la empresa perdió valor por cerca del 46%. O sea, la empresa valía la mitad solo en 2 meses vinculado a un tema reputacional. Aún así, se dice que cuando se recuperó los indicadores bursátiles, okay, que se recuperaron, que subieron un porcentaje cerca del 70%, todavía la valoración de Volkswagen seguía en cerca de un 30% por debajo de lo que valía antes del precio, antes del escándalo. Entonces, eso es importante saberlo, de que existe una medición y existe una pérdida de valor cuando se habla de riesgo reputacional. Recuerdo que se hablaba de cerca de 30.000 o 35.000 empleos que se habían perdido a nivel mundial producto de esa situación. Entonces, hay que entender que la reputación es algo que también tenemos que cuidar, ¿okay? Hay de hecho un indicador, como un índice de reputacional, y esos índices reputacionales tienen 7 drivers, o sea, 7 cosas que conducen o que te llevan a ser una empresa con buena reputación. Uno es el producto o el servicio, la calidad del producto o el servicio. Eso lo podemos ver, lo podemos medir. Pero hay cosas que están dentro de la empresa, como por ejemplo, el liderazgo y su performance, su desempeño. Es decir, qué tan efectivo, de qué forma tan eficiente se maneja la empresa. También la innovación. La innovación es algo que te puede crear o te puede quitar reputación. Y tú dirás, wow, pero tú estás pensando en multicompañía. No, yo estoy pensando en un colmado. Oye bien, yo estoy pensando en un colmado. Uh-huh. El colmado que hoy en día ya no recibe pedido por WhatsApp, eso es tecnología, ¿eh? El colmado que tiene en su lugar un celular dedicado a recibir pedidos por WhatsApp, eso es usando tecnología, ya yo no tengo que llamar. Fulano, mándame tal cosa. No, yo le escribo y ellos me hacen el pedido y me dicen, ya va de camino. Yo estoy usando tecnología, he innovado y ahora me he convertido en un colmado con buena reputación en la zona. Y el que no tiene eso se convierte en un colmado con mala reputación. Eso se llama innovar. Y mira lo fácil que la reputación ahora me genera valor o me lo puede quitar. Pero el colmado también tiene el verifón para hacer los pedidos. Que ya tienen ahora aplicaciones, ¿verdad? Para despachar. Entonces, mira cómo la innovación también crea o quita reputación. También la cultura del lugar de trabajo o el ambiente de trabajo, ¿verdad? Te genera o te quita reputación. Y el tema de gobierno corporativo. Si hay un gobierno corporativo transparente, que sea justo, ¿verdad? Eso también puede crear o quitar reputación. Hablamos de empresa, que los líderes son los que mandan, lo que ahí se hace lo que fulano diga, y pueden ser empresas grandes, eso ocurre mucho en Dominicana, pero su reputación es mala porque el liderazgo no es muy bueno y no hay gobierno corporativo. Pero sobre todo, el gran problema de no tener el gobierno corporativo es que se convierte en empresa de una sola generación. Cuando muere el patriarca, murió la empresa de por medio. Entonces, eso también genera que tú puedas tener una buena o una mala reputación, porque quizá el cliente no lo perciba, pero los empleados sí. Sí, los empleados sí. No van a querer invertir en tu empresa, una empresa así. No, esto, fulano lo maneja como él quiera, ¿sí? Eso te genera una mala reputación y la empresa no, las empresas no van a confiar en ti para, los inversionistas no van a confiar en ti para meter su dinero allí.
Bueno, ¿y entonces, cómo mitigar ese riesgo?
Bueno, yo pienso que hablando precisamente de los drivers de reputación, tener un producto, o sea, lo que acabo de mencionar, los 7 elementos que acabo de mencionar, un liderazgo comprometido y que refleje transparencia, empresas que innoven, que estén a la altura de las circunstancias, ¿verdad? De cómo van cambiando los tiempos, que eso se va a asociar de alguna manera con el producto o servicio, para lo que los clientes, sobre todo las nuevas generaciones, persigan, nos sigan percibiendo como buenas empresas. La parte de gobierno corporativo, la parte de sociedad, miren ahora cómo un tema de impuestos genera un tema reputacional en muchas empresas que por mucho tiempo crecieron, pero querían crecer al margen de la formalidad, que el caso de los chinos, ¿verdad? Muchas personas confiaron en eso, por su precio, quizá por la diversidad de productos que ofrecía, pero ahora tienen un riesgo reputacional, cerraron, eso crea una afectación probablemente en el crecimiento de la empresa. Entonces, todas esas son cosas que debemos de considerar. Tenemos que ser y aparentar la mujer del César.
Bueno, muy bien.
Como decía, la cultura del lugar de trabajo también, o sea, tus empleados, señores, los empleados son los que pueden exponenciar esa reputación o ponerla por el piso. Cuando un empleado sale de allí hablando mal de la empresa, eso, como en un país muy pequeño, eso se riega, ¿eh? Y a veces
Es
tenemos
costoso,
situaciones,
¿eh?
sí, es bastante costoso, y a veces tenemos situaciones peores. De repente tú tienes un empleado que es amigo de un influencer y salió en las redes sociales en un lugar que tiene 3 millones de seguidores y ahí tienes tú una situación que se te exponencia sustancialmente. O sea, eso era antes, que el acceso a exponerse era difícil, pero ahora cualquiera se vuelve viral. Entonces, tienes que considerar eso también.
Bueno, señores, ahí tienen ustedes toda una exposición sobre el riesgo reputacional y cómo ese riesgo se puede convertir fácilmente en pérdidas presentes y futuras para sus negocios y para su buen nombre. Así que a seguir construyendo buena reputación, a seguir trabajando de la mano con sus contrapartes, con sus clientes, con sus proveedores, con sus empleados, con sus accionistas, con sus reguladores, para proteger siempre esa marca que ustedes han llevado hasta donde han llegado. Roberto, muchas gracias de nuevo por acompañarnos otro miércoles más aquí en Sumas.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie no me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, manao. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. El usuario me tiene. Tú estás claro que siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Hemos ajustado nuestras comunicaciones, hemos ajustado la tecnología y hoy sí tenemos el privilegio de que nos acompañe Ken Rossi.
Nuestro queridísimo Antonio Trujillo, porque los miércoles hay estadística, pero la estadística viene diferente, porque nos la trae Antonio con el pulso del mercado. Muy buenas noches, Antonio. Wow.
Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba.
Buenas noches a Santiago Rossi.
Yo no sabía que teníamos pachanga hoy.
Oiga, qué alegría escucharlo. Yo pensé que nos habíamos equivocado y que nos habían por allá comunicado con una emisora en Colombia o algo así.
No, lo que pasa es que anoche, a sus 57 años, muy joven, murió Omar Geles. Omar Geles era un compositor muy prolífico, hizo más de 1.000 canciones en el ritmo vallenato, que es su ritmo de siempre. Y Omar Geles se hizo famoso internacionalmente por esta canción que estaban oyendo, que se llama Los Caminos de la Vida. Fue grabada no solo en Colombia, sino en el Caribe, en México, en Argentina, e incluso había versiones en Europa. Los Caminos de la Vida es una canción con la cual Omar Geles se hizo famoso, un compositor de los muy, muy prolífico.
Los caminos de la vida son muy difíciles de
Los caminos de la vida son muy difíciles de andar. Señores, como ustedes digan.
andarlos. Bueno, un
Antonio.
saludo a los seguidores de Omar Geles, a todos los que les gusta el vallenato. pues lo sentimos por el fallecimiento de este cantautor. Antonio, hablemos de mercados, hablemos de cifras, hablemos, tenemos mucho que conversar porque nos quedamos sin estadísticas la semana pasada por culpa de la tecnología. Pero gracias a Dios, una semana nueva, estadísticas nuevas y ahora me imagino que pues recargadas. ¿Qué tenemos esta semana en el mercado dominicano, Antonio?
Esta semana, bueno, en primer lugar, tiene razón, la tecnología a veces falla y por eso la semana pasada no pudimos estar al aire. Pero para esa semana les tenía un balance de 16.900 millones de pesos en el mercado bursátil, que fue lo negociado entre el 8 y el 14 de mayo. Y esta semana, la última, entre el 15 y ayer, martes 21 de mayo, se negociaron 25.600 millones de pesos dominicanos. El movimiento bursátil marcha a muy buen ritmo en este año. Y empecemos por decir que en esta semana, en la última semana, el día de más movimiento fue el miércoles 15, con más de 6.500 millones, entre otras cosas porque hubo una colocación de 3.000 millones en el mercado primario, que ya la comentaremos, y 3.600 millones en el secundario. Como siempre, las negociaciones de renta fija son las que mandan, eso no es novedoso, pero están subiendo las negociaciones de renta variable. La semana anterior, la semana en la que nos quedamos sin comentario, hubo también unos días de negociaciones muy importantes. El miércoles 8 y el jueves, perdón, y el viernes 10 se negociaron más de 5 mil millones. Bueno, de hecho, el viernes 10 más de 6 mil millones en la Bolsa de República Dominicana. Miramos qué es lo que se ha estado moviendo últimamente. En esta semana les decía que el miércoles 8 hubo negociaciones de más de 5 mil millones. Sobresalieron las notas de renta fija del Banco Central, son notas de renta que fija que vencen en el año 2026, tienen tasa de cupón del 9%. Hubo negociaciones interesantes también el viernes 10, el otro día de muchas negociaciones, más de 6 mil millones, les comentaba. Hubo unas negociaciones muy grandes con el Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Advanced Oportunidades 2. De hecho, se negociaron 1.265 millones. La cuota de ese fondo vale nominalmente 10 mil pesos, se estaba negociando 10.760. Y otro que es el fondo, el JMMB, Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo, negoció 140 cuotas por 140 millones, la cuota a 1 millón de pesos. Esta vez, hombre, hay otro para resaltar, el Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo, Advanced Oportunidades 2, negoció, que decíamos que había negociado el viernes, volvió el lunes pasado, con negociaciones por más de 1.500 millones de pesos. Más recientemente, el miércoles 15, volvió al mercado un viejo conocido que es el fideicomiso Redevial, que es el fideicomiso que los dineros que levanta los destina al mantenimiento de la red vial. Vino con una colocación importante, bien, bien interesante, fueron 3.000 millones de pesos, y con valores de fideicomiso que tienen una tasa de interés muy atractiva del 11.75%. El miércoles también negociaciones muy grandes con notas del Banco Central por más de 2.000 millones de pesos. Son títulos que tienen tasa cupón de 9%. Las acciones, ¿cómo se han movido en los últimos días? A la baja. El 8, en la acción de CISA, el 8 de mayo, me refiero, estaba a 154, bajó el 10 a 149, bajó después a 140. Esta mañana se negoció a 140,50, fue el precio de cierre en la bolsa de República Dominicana. La acción de Promérica ha estado muy estable, pero con una valoración quieta porque no sube de 100, ha estado en 101, 102, no ha bajado de 100, y esta mañana cerró a 101 pesos la bolsa, la acción de Promérica. Hay noticias interesantes en el mercado, como que vienen unos bonos de CCI, de la holding de CCI, pero bueno, ya lo comentaremos enseguida en la noticia nacional.
Antonio, y cuéntenos sobre los protagonistas nacionales, ¿a cuáles debemos estar pendientes? ¿Cuáles negociaciones estarán sucediendo durante los próximos 8 días? Cuéntenos un poco.
Primero esa, que con la que estaba mencionando, son los bonos de Capital Crédito e Inversiones, que es la holding del puesto de bolsa CCI. Coloca 400 millones de pesos en la bolsa, están abiertos a todo el mundo, o sea que ustedes pueden invertir. Yo siempre recomiendo a Ivette que me invierta, no sé si me reciben mis consejos, pero espero que aquí tiene otra oportunidad. Estos bonos rinden 12%, no está nada mal, y salen desde mañana. También hay que estar atento a BHD de puesto de bolsa, porque él va a realizar una asamblea general extraordinaria de accionistas. Bueno, el accionista principal es el banco BHD. La asamblea es el 5 de junio. Va a haber reforma de los estatutos sociales. Va a haber también nuevas inversiones en materia de fondos de inversión. Y lo interesante es que estas dos opciones que voy a mencionar fueron aprobadas ya como viables para que inviertan los fondos de pensiones. Son, de un lado, el Fondo Cerrado de Desarrollo Altio 3, que viene, es un fondo que va a gestionar Altio. Los fondos de pensiones ya pueden invertir en este fondo, ya quedaron autorizados. Y el segundo es el Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo TCRD1. Este fondo lo va a lanzar al mercado TC Latinoamérica Partners, que es una administradora de fondos de inversión nueva. Y, por cierto, que va a ser una emisión hasta por 14 mil millones de pesos. Más noticias del sector. Otro protagonista, y un protagonista muy, muy importante. En el año 2013, el primer fondo de inversión que se lanzó en República Dominicana fue el Fondo de Inversión Cerrado Pioneer United Renta Fija. Ya completó su tiempo. Hace un año comentábamos que los propietarios de las cuotas de participación del fondo habían aprobado aumentarlo un año. Pero ya se cumplió el año, le llegó su hora y el fondo se liquidó, dejó de existir. El pasado 13 de mayo hubo una asamblea de los tenedores de cuotas de este fondo y aprobaron su liquidación. El fondo se cerró el 15 de mayo y el 16 se repartió el patrimonio entre todos los propietarios de las cuotas. Se repartió un total de 641 millones, 641.6 millones prácticamente. Al final del periodo de vigencia del fondo, la cuota que había empezado en mil pesos valía 1.049.64. Realmente este es un fondo muy interesante, me gusta destacarlo porque fue el primero que hubo en el país, ya se liquidó, le llegó su vida útil. Es el primer fondo que se aprobó en el país y el primero que empezó a captar en el mercado de valores. La calificadora Fitch Ratings ya retiró la calificación, el fondo dejó de existir, pero bueno, un balance muy satisfactorio para Pioneer, que fue la administradora que lo gestionó. Y digamos, por el lado del Banco Popular, están muy contentos, también son unos protagonistas muy importantes del mercado, porque Fitch Ratings, la calificadora, le ratificó su nota AA positivo, con perspectiva estable. Dice Fitch Ratings que en su calificación consideró una evaluación de un entorno muy bueno para el sistema bancario por parte del Banco Popular. El entorno bancario en República Dominicana es muy positivo para todo el sector, eso dice Fitch Ratings. Y dice en particular que el Banco Popular tiene una posición dominante en el mercado, tiene muy buena calidad de cartera y tiene un desempeño fuerte. Y esto es todo por ahora del campo nacional. Sí.
Bueno, pero estuvo muy nutrido, Antonio. La verdad que le agradecemos mucho porque este pulso del mercado está fuerte. Está usted haciendo ejercicio para este pulso. Y hablando un poquito de los mercados internacionales, Antonio, ¿qué noticias nos trajo esta semana?
¿Y cuál ranking también, Santiago? Ah, los rankings ranking. No pueden quedarse. No.
A usted ya no se lo perdonan, Antonio, para que vean.
Bueno, en el mercado internacional, un ejercicio interesante ahora que está de moda la inteligencia artificial es preguntarle a la inteligencia artificial qué acciones nos recomienda. Haciendo ese ejercicio, preguntándole a la inteligencia artificial qué acciones recomienda a Wall Street, las tres primeras son la de Nvidia, que por cierto es la firma para la cual ahora todos están pendientes. Nvidia es empresa líder en el mercado de la inteligencia artificial. Es una empresa que tiene un flujo de caja muy significativo. Sus acciones han crecido espectacularmente en este año y la recomiendan como la primera a la hora de buscar inversiones. La segunda es Meta, que es la holding de Facebook. Meta está también invirtiendo fuertemente en inteligencia artificial y ese es el punto fundamental por el cual sus acciones tienen perspectiva alcista. Y la tercera es Alphabet. Alphabet es la holding de Google. Según la inteligencia artificial, es una apuesta que vale la pena hacer porque también está incursionando y muy fuertemente en la inteligencia artificial. Pero ese ejercicio es bueno también para nuestros mercados más pequeños, los mercados latinoamericanos. Preguntándole a la inteligencia artificial qué acciones nos recomienda en México Tiene tres. La primera, Cemex, que es la cementera que ustedes conocen, que tiene también filial en República Dominicana. Dice que tiene un potencial alcista muy fuerte y puede crecer 19% este año. La segunda, Azur. Azur es un operador de aeropuertos de México. La acción viene ganando más del 21%. Y la tercera recomendada es América Móvil, que es la holding de Claro, la compañía de telecomunicaciones que está en toda América Latina. Y si le preguntamos, para acabar de completar, ¿qué acciones nos recomiendan Brasil? Pues la primera es Vale. Vale es la siderúrgica más grande de Brasil y de América Latina. Incluso tiene negocios en la China. Es una empresa verdaderamente global. La segunda es Petrobras, que es la empresa petrolera más grande del país y también la más grande de América Latina. Y la tercera es Magazine Luiza. Magazine Luiza es un almacén de comercio minorista, famosísimo en todo Brasil. Luiza fue su fundadora. Entró al mercado de valores hace unos años y ha estado siempre en las primeras posiciones. Y vamos con el ranking. El ranking de esta semana. No, el ranking de esta semana es...
¿Qué nos trae?
Es muy intelectual porque son las universidades. Este ranking, hace unos meses lo estuvimos citando en su versión 2023, es el ranking de la firma Quacquarelli Simons. Acaba de salir su versión del año 2024 y dice que las tres primeras universidades del mundo, la tercera es Oxford, la segunda es Cambridge y la primera es el MIT. Ninguna novedad en eso, no lo sorprendo con eso porque eso todo el mundo lo sabe, pero clasificó también las primeras universidades de América Latina. Les cito las cinco primeras, las mejores universidades de América Latina para sus hijos. La quinta, la Universidad de Chile. La cuarta, la Pontificia Universidad Católica de Chile también, en Santiago. La tercera, la Universidad de Buenos Aires. La segunda es la Universidad Autónoma de México. Y la primera es la Universidad de São Paulo. Esas son las cinco primeras universidades de América Latina. Ahora, el punto es que la Universidad de São Paulo, que es la primera de América Latina, es las 85 en el mundo. La UNAM de México es 93 en el mundo. Es decir, estamos detrás de Estados Unidos y de Europa, muy, muy, muy lejos en calidad de educación que brindan nuestras universidades. Y en el caso específico de las universidades de República Dominicana, el índice Quacquarelli Simons califica dos de primeras. La primera es el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el INTEC, que siempre he citado en los rankings internacionales. El INTEC está entre las posiciones 1001 a 1200 del mundo, y del 1200 a 1400 se encuentra la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la famosa Pucamaima. Son las dos primeras universidades de República Dominicana en el mundo, están clasificadas por debajo del puesto 1000. En general, Latinoamérica, en calidad de educación, creemos que tenemos buenas universidades, pero en comparación con europeos y estadounidenses, muy, muy abajo.
Bueno, pero Antonio, déjeme decirle a los dominicanos y a todos los latinos que nos escuchan que también en estos rankings influyen muchísimo dos temas. El tema de investigación, el cual requiere muchísimo dinero y que ayuda a esa clasificación en los rankings. Y el segundo, el tema de ingresos de los egresados, que por supuesto al encontrarse en países donde usualmente los salarios son más bajitos, pues tiende a castigar nuestras universidades. Yo que tuve la fortuna de estudiar en una de las mejores universidades de Colombia y en una de las mejores universidades del mundo, la verdad es que aparte del tema de investigación y de los recursos que hay para ello, pues la educación en Latinoamérica en algunos países es muy buena, Antonio. En estos rankings hay que tener cuidado con eso porque siempre nos castigan esos dos temas nuestras universidades. Sin embargo, como usted dice, pues estamos lejos de poder estar uno a uno con universidades que a nivel global reciben estos créditos.
No, y hay otros otro criterios que pesan mucho, por ejemplo, el cual las universidades europeas y de Estados Unidos llevan mucha ventaja. Uno, los profesores visitantes, que son gente de alto nivel a la que ellos le pueden pagar. Dos, el número de nacionalidades de estudiantes. Valoran mucho el que haya estudiantes de diversos países en sus cursos. Y tercero, las publicaciones en revistas especializadas, revistas indexadas, y en eso también es muy difícil. Y además, porque las universidades más grandes de Estados Unidos y en Europa, no, es normal que tengan entre sus profesores a premios Nobel. Eso no es fácil en América Latina.
Falta que nos salgan más premios Nobel por acá. Antonio, mil gracias por la información que nos trae esta noche y pues nos escuchamos dentro de 8 días, Dios mediante.
Sí, señor, nos escuchamos en una semana. Buenas noches para todos, para nuestra audiencia. Y los dejo con el recuerdo de Omar Geles, un gran compositor.
Y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito. Yo creía que las cosas eran fáciles.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Alpio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando, hoy por todos. Santiago, estamos en Formulemos. Y hoy la pregunta a mí me ha encantado, porque como dije en la agenda, yo también me voy a actualizar con la respuesta que usted nos dé. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué existen fondos donde no pueden ingresar inversionistas no profesionales?
Uy, qué buena pregunta, porque la verdad que, mira, con recurrencia me la hacen en los diferentes ámbitos en los que hablo de fondos de inversión. Y a veces no es tan fácil de contestar, a veces como que la gente se queda con la inquietud y el tiempo no nos da, pero hoy rapidito les voy a contar. Bueno, resulta que los fondos de inversión, ustedes saben que son muy nuevos acá en la República Dominicana, y eso origina algo que es normal en todos los mercados cuando están iniciando, y es que los reguladores quieren o buscan proteger de la mejor manera posible a los inversionistas. Y en cierta medida, dado que estos inversionistas apenas están empezando su proceso de conocimiento del producto, pues no valoran tanto el riesgo, no valoran tanto el horizonte de tiempo. Así que de una manera prudencial, tanto las administradoras de fondos de inversión como la superintendencia del mercado de valores han de alguna manera restringido que a los fondos que se entienden que tienen mayor riesgo o que tienen plazos que los inversionistas del retail, de la calle, las personas como usted que nos escucha, como yo, como Rosy, como Ivette, no podemos tolerar, pues lo restringen inicialmente para que podamos invertir en ellos. Si usted no nos ha entendido, pues, o no me ha entendido, discúlpeme, voy a tratar de explicarlo con un ejemplo. ¿Te parece bien, Rosy?
Sí, Santiago, vamos a escuchar el ejemplo, a ver si así todos podemos entender.
Perfecto. Por ejemplo, un fondo que invierte en un parque solar. ¿Qué ocurre? Pues la construcción de un parque solar puede tomar varios meses, incluso años, de 18, 22, 24 meses, durante los cuales lo único que hace ese fondo de inversión es invertir dinero, pero ese parque eólico o ese parque solar solo va a comenzar a producir energía y a venderla, es decir, a producir dinero 18 o 22 meses después, de manera tal que los inversionistas que ingresen desde un momento, desde el principio, pues tendrán que esperar mínimo entre 18 y 22 meses, estoy poniendo un ejemplo, no es precisamente así, pero más o menos, para comenzar a recibir ingresos por cuenta de esa inversión. Hasta el momento, en esos primeros meses, solo se invierte dinero mientras se hace la construcción, mientras se pone en operación. Y entonces resulta que muchos inversionistas del retail normalmente estamos esperando que la rentabilidad, si no el dinero, comencemos a recibirlo muy rápidamente, por lo menos comenzar a ver cifras muy positivas en la rentabilidad en el corto plazo, es decir, antes de 6 meses, antes de un año. Y en este tipo de fondos eso no es lo usual. Lo usual es que la rentabilidad se comience a ver en un plazo más largo. Por supuesto, claro está, en la medida que ese plazo es mayor, se entiende que el riesgo también es mayor. Y si el riesgo es mayor, pues entonces la compensación que posiblemente perseguimos y recibiremos también será mayor. Se cumple la ecuación fundamental de las finanzas que dice que a mayor riesgo usualmente corresponde una mayor rentabilidad y a una mayor rentabilidad también corresponde un mayor riesgo. Sin embargo, usted que nos está escuchando, no se desanime. Como el mercado ha venido creciendo, ha venido madurando, ha venido evolucionando y los inversionistas también, nosotros creemos que es muy probable que la Superintendencia del Mercado de Valores y las administradoras de fondos de inversión poco a poco comiencen a abrir esa posibilidad de invertir en esos proyectos que, aunque toman un poco más de tiempo en madurar y entonces en ofrecer buenas rentabilidades y buenos flujos a quienes invertimos en ellos, pues tengamos la oportunidad de hacerlo próximamente. Yo soy muy optimista y creo que de aquí a un par de meses, no, digamos de un año, podría estar diciendo yo, estaríamos viendo cada vez más fondos cerrados que se abren a inversionistas no profesionales.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Bueno, ya que sabemos que próximamente inicia la temporada de viajes de verano en el hemisferio norte, pues sabemos que muchos visitantes estarán por aquí en República Dominicana, o eso esperamos. Tenemos una frase de Séneca. ¿Quieres conocerla, Rosy?
Claro que sí, Santiago. Cuéntanos a qué nos invita esta frase.
Nos dice, viajar y cambiar de lugar revitaliza la mente. Ahora bien, no necesariamente se trata del viaje físico, del viaje de paseo. Muchas veces tenemos nuestra mente ocupada en problemas y es importante que nos salgamos de ese lugar, que nos vayamos a otro lugar, que pensemos en cosas positivas, que cambiemos de perspectiva para que nuestra mente se revitalice y encuentre esas soluciones que parecen imposibles. Nosotros los dejamos por esta noche, pero los esperamos mañana a las 7 de la noche aquí en Sumas Radio. Muy buenas noches, Rosy, y muy buenas noches a toda nuestra querida audiencia.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.